Manual de atención e intervención psicosocial en emergencias. Preparación para la respuesta, ejecución de la respuesta y recuperación para el desarrollo. Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República. Carlos Iván Márquez Pérez, Director General. Graciela María Ustariz Manjarres, Subdirectora General. Adriana Cuevas Marín, Subdirectora para el Manejo de Desastres. Autores: Julieta Andrea Brack Perrilla, Otto Fritz Nietzsche Rodríguez. Revisión de estilo: Ginette Pinilla. Oficina Asesora de Comunicaciones: Dayan Lizeth Parra Astudillo. Subdirección Manejo de Desastres, Diseño y Diagramación. Estatus Publicidad, Fotografía Carátula, UNGRD, ISBN 978-958-592-73-4-6. Obra completa, papel, ISBN 978-958-592-73-8-4, vol. 4, ISBN 978-958-595-30-6-2, obra completa, digital, ISBN 978-958-595-30-9-3, vol. 4, 2AED, impresión, estatus publicidad, Bogotá, Colombia. Copyright Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2016. Distribución gratuita, 200 ejemplares. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación con fines comerciales. Para utilizar información contenida en ella se requiere citar la fuente. Cita sugerida de la obra: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2016. Guía de Funcionamiento Sala de Crisis Departamental, Distrital y Municipal, Bogotá, DC. Manual de Atención e Intervención Psicosocial en Emergencias / Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Bogotá, UNGRD, 2016. 40p. Tablas, figuras. 20 centímetros. ISBN 978-958-592-73-4-6, obra completa, papel, ISBN 978-958-592-73-8-4, vol. 4, ISBN 978-958-595-30-6-2, obra completa, digital, ISBN 978-958-595-30-9-3, vol. 4. Serie, Caja de Herramientas para el Manejo de Desastres 12. 1. Gestión del Riesgo de Desastres 2. Asistencia Humanitaria 3. Alojamientos Temporales 4. Psicología Social, Desastres. Sede de 353-95-581-C. Hecho el depósito legal. Tabla de contenido. Introducción. 5.1. Marco teórico conceptual. 6.1.1. Introducción al enfoque psicosocial desde la gestión del riesgo de desastres. 6.1.2. Procesos de la gestión del riesgo de desastres. 6.1.3. Teoría de las catástrofes. 8.1.4. Enfoque diferencial. 8.1.5. Modelo de atención e intervención psicosocial. 10.2. Marco normativo. 11.2.1. Normatividad SNGRD. 11.3. Reparación para la respuesta. 12.3.1. Preparación de equipos de respuesta, GAPS. 12.3.2. Simulacros. 12.4. Ejecución para la respuesta. 14.4.1. Asistencia humanitaria. 14.4.2. Atención e intervención psicosocial. 15.4.3. Alojamientos temporales, en caso de una emergencia de gran magnitud, que requiera la apertura de un alojamiento y barra o campamento. 20.5. Capacitaciones estratégicas en atención psicosocial en fase de respuesta. 22. 6. Recuperación para el desarrollo. 25. 6. 1. Desarrollo de habilidades psicosociales para la vida. 25. 6. 2. Recuperación socioeconómica. 28. 7. Estrategias de autocuidado para los equipos de respuesta. 30. Bibliografía. 32. Glosario. 32. Anexos. 34. Lista de tabla. Tabla 1. Modelo de atención e intervención psicosocial. 10. Tabla 2. Reacciones comunes. 16. Tabla 3. Manifestaciones de la intervención en duelo. 18. Lista de figuras. Figura 1. Identificación y reconocimiento de la amenaza. 13. Figura 2. Recomendaciones para la comunidad y entidades. 13. Figura 3. Fases de duelo. 19. Figura 4. Desarrollo de habilidades. 25. Figura 5. Plan de acción general. 28. Introducción. Tras las diversas emergencias ocurridas en el país y en ocasiones grandes desastres que han dejado altas pérdidas tanto de recursos como de vidas humanas, ya sea a causa de la naturaleza o del hombre de manera no intencional, se han identificado necesidades que trascienden más allá de la recuperación estructural del territorio. Estas necesidades se basan directamente en las personas, familias y comunidades que han sido afectadas en su aspecto biológico, psicológico y social, que han generado problemas y secuelas como traumas e incluso discapacidad psicosocial que limita su función normal dentro de su contexto social. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, adoptando la Ley 1523 de 2012, la cual establece que la gestión del riesgo de desastres es un proceso social orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del país, orienta estrategias a través de tres procesos claves de actuación: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, que facilitan la disminución de vulnerabilidades en el territorio y por ende busca el aumento de la resiliencia. La visión de la gestión del riesgo de desastres en Colombia entonces, está dirigida a facilitar procesos participativos, sostenibles y sustentables en el territorio colombiano. Es por ello que el Manual de Atención e Intervención Psicosocial en Emergencias pretende preparar a los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre para responder ante emergencias desde la visión multidimensional y compleja de la población afectada tanto directa como indirectamente, siendo una herramienta clave para el abordaje asertivo con las comunidades del país, no solo desde el sector salud sino también desde cada uno de los procesos de manejo de desastres establecidos en la Ley 1523 de 2012. Es así que es de vital importancia que los integrantes del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres integren acciones de atención e intervención psicosocial desde el reconocimiento de las potencialidades y habilidades psicosociales para la vida de las personas, familias y comunidades expuestas o afectadas por eventos de origen natural o antrópico no intencional. 1. Marco teórico conceptual. 1.1. Introducción al enfoque psicosocial. Desde la gestión del riesgo de desastres, Colombia ha sido escenario de grandes pérdidas materiales y en ocasiones de vidas humanas a causa de diversos eventos de origen natural y antrópicos no intencionales. Para el año 1985, tras la avalancha ocasionada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que dejó más de 25.000 víctimas y pérdidas económicas alrededor de 211.8 millones de dólares, cifras suministradas por el DANE, fue así que se identificaron necesidades tanto de las entidades que atendieron la emergencia como de las comunidades del país expuestas y afectadas. Por lo tanto, se generó la creación del primer Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres SMPAD, el cual enfocó sus esfuerzos en la respuesta ante emergencias y desastres y no en procesos que promovieran el desarrollo sostenible de las comunidades del país. Solo fue tras las grandes pérdidas que dejó el fenómeno de la Niña durante el año 2010 y el año 2011 que se creó la Ley 1523 de 2012, que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD, definiendo la gestión del riesgo como un proceso social enfocado al desarrollo del país orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la calidad de vida de las comunidades desde tres procesos indispensables como son: el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre. Actualmente las necesidades de las comunidades del país trascienden de lo económico y estructural, debido al aumento de problemas evidentes de origen psicológico y social, para lo cual se empieza a reconocer al ser humano desde cada una de sus dimensiones, física, psicológica, emocional y social, facilitando la inclusión de un proceso de atención psicosocial continuo con una metodología de actuación que promueva la resiliencia en las personas, grupos y comunidades de todo el país, tanto desde la atención como de la intervención psicosocial, facilitando así la recuperación psicosocial desde las potencialidades, habilidades y capacidades de las mismas. Las acciones estarán orientadas desde el enfoque diferencial, que reconoce grupos, poblaciones específicos y con necesidades especiales. Por lo tanto, el manual será una herramienta clave para el abordaje asertivo con las comunidades del territorio colombiano por parte de los integrantes del SNGRD, en el cual también hace parte los sectores y asimismo desde cada uno de los procesos de manejo de desastres establecidos en la ley. 1, 2. Procesos de la gestión del riesgo de desastres a conocimiento del riesgo. Proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes, y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo, que alimenta los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres. B. Reducción del riesgo. Está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, mitigación del riesgo, y evitar nuevos riesgos en el territorio, prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. Los componentes son la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. Se manejo de desastres. Compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación post-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, rehabilitación y recuperación. Preparación. Conjunto de acciones de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y alojamientos temporales y entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, alojamientos temporales y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. Respuesta. Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, alojamientos temporales y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. Recuperación. Acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. Su propósito central es evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado. Emergencia. Caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. Desastre. resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 1. 3. Teoría de las catástrofes. Teoría establecida por René Thomas orientada al estudio de los cambios en los sistemas dinámicos, que para el autor inicialmente se enfocó en la teoría matemática analítica y física del cambio en los teoremas y métodos diferenciales que estos proponen. Más adelante la dicha teoría es comprendida desde una mirada social que caracteriza los cambios bruscos en los contextos sociales, pasando de un estado estable a uno inestable de forma inmediata e imprevista, al producirse estos cambios y saltos en los tiempos y las condiciones en la sociedad genera nuevas formas de comprender, reconocer y caracterizar la sociedad. Es por ello que la teoría es identificada como un método que permite organizar los datos de las experiencias personales, familiares y comunitarias en las condiciones más diversas presentadas en los contextos sociales. A nivel psicosocial, la teoría de las catástrofes podría contribuir a un esclarecimiento de procesos como la toma de decisiones o los cambios bruscos de opinión, y parece especialmente aplicable al proceso de socialización, entendido este como una sucesión de crisis cuyas alternativas van desarrollando socialmente al sujeto, esto forma su personalidad desde lo individual y social. 1. 4. Enfoque diferencial. La noción del enfoque nace de la necesidad latente de incluir a las personas que por su raza, étnica, sexo, creencias, identidad, género, entre otras son excluidas en diversos contextos sociales, limitando la participación y acceso a servicios sociales, para lo cual las políticas contemporáneas reconocen las capacidades y preferencias, lo que facilita que se establezca la inclusión y reconocimiento de las diferencias de la relación entre ser humano y otros para el goce de los derechos desde el ejercicio de la ciudadanía y la toma de decisiones en lo personal, privado y público. Directriz de enfoque diferencial para el goce efectivo de derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado con discapacidad en Colombia. Ministerio de la Protección Social, Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, Capitanía y PAC. 29. Por enfoque diferencial, hacemos referencia a un método de análisis, de actuación y de evaluación que reconoce las características y condiciones particulares de la población por razones de género, generación, etnia, cultura, discapacidad y opción sexual, incorporándolos en la planificación e implementación del proceso social de la gestión del riesgo de desastres, como garantía para la participación efectiva, el reconocimiento y la protección en condiciones de equidad. Este enfoque está alineado con la esencia de la Ley 1523, expresada en sus enunciados, especialmente los siguientes. Principio participativo. Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad. Principio de diversidad cultural. En reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, los procesos de la gestión del riesgo deben ser respetuosos de las particularidades culturales de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de la misma. Principio de igualdad. Todas las personas naturales tendrán la misma ayuda y el mismo trato al momento de atendérseles con ayuda humanitaria, en las situaciones de desastre y peligro que desarrolla esta ley. Ar. Quinto de la Ley 1523 de 2012. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante, y para los efectos de la presente ley, Sistema Nacional, es el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada, para garantizar la gestión del riesgo en el país. la diversidad de ciclo vital, identidad de género, discapacidad, etnia y situaciones especiales de discapacidad y/o pobreza. Garantiza el desarrollo de un conjunto de estrategias y acciones en salud incluyentes, que acogen, reconocen, respetan y protegen la diversidad, formuladas desde las particularidades sociales, culturales, religiosas, etc., para dar respuesta a los derechos fundamentales de la población, en un territorio específico, en el entendido de que la salud como derecho fundamental está en permanente interdependencia con los demás Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Ministerio de Salud y Protección Social, página 43. Por otra parte, la Constitución Nacional reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural, con lo cual se asume la diversidad como característica intrínseca de la sociedad colombiana en todas sus facetas. Ahora bien, el enfoque diferencial no se propone solo desde la mirada de grupos étnicos o culturalmente diferenciados, sino también desde otras características que determinan formas particulares de relación con el mundo y condiciones específicas para la incorporación efectiva en los procesos de la gestión del riesgo. En estas categorías incluimos género, ciclo vital, condición de discapacidad, identidad étnica y/o cultural, enfermedades especiales, tomado de lineamientos para el abordaje comunitario y la incorporación del enfoque diferencial en los procesos de la gestión del riesgo de desastres, documento interno de revisión para el PNGRD. 1.5. Modelo de atención e intervención psicosocial, tabla 1. Modelo de atención e intervención psicosocial, fuente. Metodología de la Atención e Intervención Psicosocial, Capitán 7, PAC 97. Aplicar la matriz EDAN, Manual de Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia. Debe ser aplicado ya que caracteriza las necesidades básicas de las comunidades afectadas en el territorio. Diagnóstico psicosocial de la población en condiciones de vulnerabilidad. Atención prioritaria a personas en condiciones de discapacidad y que tengan una enfermedad especial. Atención a prioritaria a personas que requieran un proceso inmediato de acuerdo a las necesidades identificadas posterior a la evaluación psicosocial. 2. Marco normativo. Para el 2011 se establece la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, conocida anteriormente como Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres, perteneciente al Ministerio del Interior y de Justicia, perteneciendo ahora a la Presidencia de la República. El Decreto 4147 incluye los tres procesos claves en el manejo de emergencias y desastres: son conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, que más adelante se ven reflejados en la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, que reglamenta la gestión del riesgo de desastres como un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones enfocadas a los tres procesos de la gestión del riesgo de desastres: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. 2.1. Normatividad de CNGRD. Constitución Política de Colombia de 1991, Reforma 1997. Artículo 1. 2. Ley 1523 del 24 de abril de 2012. Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Manual de Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ley 46 de 1988, Creación y Organización del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, SMPAD. Decreto 93 de 1998, adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, MPAD. Decreto 4147 de 2011, creación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNRD. Decreto 4148 de 2011, se establece la planta de la UNRD. Ley 1618 del 27 de febrero de 2013, disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Ministerio de Salud y Protección Social. Plan Decenal de Salud Pública. 2012-2021. Ministerio de la Protección Social. Guía de Atención en Salud Mental en Emergencias y Desastres. 3. Reparación para la respuesta. 3, 1. Preparación de equipos de respuesta, GAPS. A través de la implementación del Programa de Atención Psicosocial en Emergencias al SNGRD. 3, 2. Simulacros. A objetivo. Realizar acciones enfocadas en evaluación, verificación e intervención a las comunidades que se encuentran en zonas de riesgo que requieran el proceso. B. Acciones. Aplicación de matriz de evaluación de capacidades en el área de salud y atención psicosocial. Evaluación de necesidades para la atención en emergencias. Capacitación a los GAPS de acuerdo al protocolo de actuación psicosocial, en caso de que se requiera. Estrategias básicas de respuesta. Identifique y reconozca la amenaza. Figura 1. Identificación y reconocimiento de la amenaza fuente. Varios autores. Figura 2. Recomendaciones para la comunidad y entidades fuente. Los autores, 2015, con base en la Ley 1523 de 2012, 1. Autoconservación. Toda persona natural o jurídica tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse. 2. Solidaridad social. Todas las personas naturales o jurídicas apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas. 3. Precaución. Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo, las autoridades y todas las personas aplicarán el principio para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. Recomendaciones para la comunidad. Recuerde que proteger su vida es el primer principio que debe aplicar. Evite devolverse al lugar donde ocurrió el evento. Una vez que ha aplicado el principio de salvaguardar su vida, ayude en el proceso de evacuación a las personas que lo requiera, incluya el apoyo a las personas en condiciones de discapacidad. Salga del lugar de manera ordenada, con el fin de evitar que la emergencia genere mayor impacto en el momento de la evacuación. Recomendaciones para los equipos de respuesta. La primera respuesta se enfoca en las acciones de intervención en crisis a las comunidades, facilitando la catarsis. Tenga en cuenta que usted debe ser un apoyo a las comunidades que requieran la atención inmediata. Una vez controlada la situación de emergencia o desastre, facilite un proceso de recuperación psicosocial. Las acciones deben dirigirse a la recuperación temprana. 4. Ejecución para la respuesta. 4.1. Asistencia humanitaria. La respuesta ante emergencias o desastres a nivel nacional requiere de un proceso de atención e intervención con visión biopsicosocial que garantice la autogestión y sostenibilidad de los procesos de recuperación y reconstrucción social, ya que al reconocer las necesidades de las comunidades antes del planteamiento de acciones como la entrega de alimentos, reparación de vías, reparación en las comunicaciones, entrega de equipos y maquinaria que generalmente son acciones orientadas a la respuesta inmediata, no garantiza que la respuesta satisfaga por completo las necesidades de la población. Es por ello que teniendo en cuenta la concepción social de la ley, los procesos deben estar direccionados a la sostenibilidad, autogestión y sustentabilidad en los procesos que la gestión del riesgo establece. Por esta razón, desde un enfoque psicosocial se pretende identificar capacidades, habilidades y potencialidades de las comunidades, deben ser reconocidas como un factor vital para la solicitud, entrega y monitoreo de las acciones humanitarias en el territorio nacional. 4.2. Atención e intervención psicosocial. La identificación de los problemas biológicos, psicológicos, emocionales, sociales y culturales de la población afectada en situaciones de emergencia o desastre de origen natural o antrópico no intencional facilita que en la fase de preparación y respuesta de acciones estén dirigidas a suplir las necesidades básicas de la población, teniendo en cuenta que de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social. Por esta razón, la inclusión de los procesos de atención e intervención psicosocial en el antes, durante y después de una emergencia o un desastre son relevantes e importantes, ya que la garantía de la calidad de vida se define en el alcance del bienestar de las personas, familias, grupos y comunidades se orientan a estos tres aspectos. Desde el enfoque psicosocial en las acciones de preparación para la respuesta y ejecución de la respuesta se enmarcan en dos teorías vitales para su inclusión, que son la resiliencia y la logoterapia, donde ambas identifican al ser humano vulnerable con las capacidades necesarias que le permiten superar las adversidades y aprender de las experiencias vividas. Es así que para obtener un impacto que genere cambios en las comunidades, se requiere de acciones de intervención que enmarquen un proceso básico en situaciones de emergencia como la intervención en crisis, que permite el restablecimiento del equilibrio emocional de quien recibe la atención. Por otro lado, la promoción de la salud plantea la necesidad de llevar a cabo un proceso con las comunidades que se encuentran en zona de alto riesgo de acuerdo al análisis de emergencias, que facilita la identificación de puntos de continua intervención por parte de las entidades del SNGRD. A continuación se da a conocer algunas reacciones comunes en las situaciones de emergencias o desastres, lo que le permitirá establecer una línea de acción por parte de su entidad o grupo psicosocial designado para la atención. A reacciones comunes en las emergencias o desastres, tabla 2. Reacciones comunes. Fuente. Organización Panamericana de la Salud, Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre, Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres, Guía para Equipos de Respuesta, Panamá, junio 2010. Ve características de la emergencia con respecto al sujeto objeto de intervención. En ocasiones hay incertidumbre si va a ocurrir el evento. Las emergencias son cambiantes, su comportamiento es variable y por ende las consecuencias en la zona donde ocurrió. El impacto del evento depende de las condiciones de vulnerabilidad tanto de las personas como de la zona donde ocurrió el barra los evento barra S. C. Intervención en crisis. Características. Las personas que brindan el primer auxilio psicológico no necesariamente deben ser profesionales, pueden ser personas que están atendiendo la emergencia, pero con entrenamiento especial frente a este tipo de situaciones, esto debido a las reacciones de las personas que pueden sobrepasar las respuestas normales. Debe ser de manera inmediata la emergencia o el desastre. Hace parte del primer auxilio psicológico, social y emocional. Se enfoca en el proceso que facilita a las personas que reciben la asistencia a expresar su angustia, temor, dolor, rabia, ira, desesperanza, entre otras. Intervención en duelo. La emergencia y desastres se convierten en un escenario donde las acciones deben ejecutarse en el antes, durante y el después del evento con la población afectada. Por este motivo, el manejo del duelo debe trabajarse con toda la población intervenida desde los primeros auxilios psicológicos. Duelo no patológico. Inicia inmediatamente después de la muerte de un ser querido o seres queridos como familiares o amigos. En caso de emergencias y barra o desastres, el duelo puede darse también por pérdidas sociales, económicas y barra o cualquier otro bien que genere dependencia a las personas como las viviendas, medios de vida, animales u otro bien adquirido. Las semanas siguientes al evento se considera un tiempo de confusión y de sensación de desesperanza en la vida cotidiana. Se puede decir que nada es normal, ya que no son notorias las manifestaciones de negación, incredulidad, angustia y aturdimiento. Organización Panamericana de la Salud, Área de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre, Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres, Guía para Equipos de Respuesta, Panamá, junio 2010. Con entrenamiento especial frente a este tipo de situaciones, esto debido a las reacciones de las personas que pueden sobrepasar las respuestas normales. Debe ser de manera inmediata la emergencia o el desastre. Hace parte del primer auxilio psicológico, social y emocional. Se enfoca en el proceso que facilita a las personas que reciben la asistencia a expresar su angustia, temor, dolor, rabia, ira, desesperanza, entre otras. Intervención en duelo. La emergencia y desastres se convierten en un escenario donde las acciones deben ejecutarse en el antes, durante y el después del evento con la población afectada. Por este motivo, el manejo del duelo debe trabajarse con toda la población intervenida desde los primeros auxilios psicológicos. Duelo no patológico. Inicia inmediatamente después de la muerte de un ser querido o seres queridos como familiares o amigos. En caso de emergencias y barra o desastres, el duelo puede darse también por pérdidas sociales, económicas y barra o cualquier otro bien que genere dependencia a las personas como las viviendas, medios de vida, animales u otro bien adquirido. Las semanas siguientes al evento se considera un tiempo de confusión y de sensación de desesperanza en la vida cotidiana. Se puede decir que nada es normal, ya que no son notorias las manifestaciones de negación, incredulidad, angustia y aturdimiento. Tabla 3. Manifestaciones de la intervención en duelo fuente. Psiquiatría clínica, diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y adultos, tercera edición, 2008, PAC 334. Duelo patológico. Es excesivamente intenso, doloroso y prolongado, se evidencia el aislamiento social, sentimientos de culpa, desesperanza, llanto recurrente, síntomas de estrés postraumático generalizado, entre otros. En algunos casos se identifican síntomas psicóticos, ideaciones suicidas y actos suicidas, las manifestaciones dependen de los eventos vividos. En cuanto al duelo en niños y adolescentes, las secuelas son más duraderas. A continuación las fases del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Figura 3. Fases de duelo. Fuente. Elizabeth Kubler-Ross. Nota. Es importante entender que en ocasiones la persona puede pasar de una fase a otra o reiniciar las fases, ya que los cambios dependen del proceso de afrontamiento individual y por ende el apoyo de la red social con la que cuenta el individuo. Las fases son variables y pueden aparecer otras a medida de la evolución del sujeto. Acciones de intervención. Intervención individual. Intervención familiar basada en el establecimiento de redes de apoyo. Logoterapia. En algunos casos intervención desde la psicoterapia, personas con síntomas de estrés postraumático. Teoterapia. Logoterapia. Terapia grupal. Intervención en crisis. Intervención psiquiátrica, algunos casos que requieran debido a estrés postraumático. Seguimiento y control de las acciones implementadas por parte del equipo de respuesta psicosocial. 4, 3. Alojamientos temporales, en caso de una emergencia de gran magnitud, que requiera la apertura de un alojamiento y barra o campamento. De acuerdo al Manual de Estandarización Humanitaria, 2014, define los alojamientos temporales como el lugar donde las personas afectadas directamente por emergencia, calamidad de origen natural o antrópicos no intencional, pasan un tiempo transitorio y temporal hasta que puedan regresar a sus hogares o sean reubicados por el CMGRD. Los alojamientos temporales deben ser planeados, de tal forma que tras una tarea previa de autoridades locales y regionales, se definan los lugares que van a ser usados como alojamiento temporal. Debe ser claro que para el caso colombiano, no se deben contemplar instituciones educativas, para que las familias puedan ser albergadas temporalmente. El enfoque psicosocial pretende que desde el antes, durante y el después se ejecuten actividades conjuntas que garanticen la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades que habitan el territorio en zona de alto riesgo y barra o afectado por emergencias o desastres, por ende que se encuentran alojadas de manera temporal. Este enfoque requiere de la participación constante de la comunidad sujeto objeto de atención e intervención. A continuación se propone las siguientes actividades a fase de apertura. Visitas a los territorios donde serán instalados los alojamientos temporales con el objetivo de verificar que cuente con las normas establecidas por el Manual de Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia. Organización social que facilite el establecimiento de normas y reglas dentro del alojamiento temporal, además indicaciones generales acerca de la temporalidad y constitución de los mismos. Identificación de líderes y lideresas que sean partícipes de la planificación de las actividades semanales en el alojamiento temporal. B. Fase de cuidado y mantenimiento. Coordinación de acciones en salud para la atención continua dirigidas a promoción de la salud y prevención de la enfermedad de manera integral. Organización de actividades con los líderes y lideresas que se encuentran en el alojamiento temporal. Actividades enfocadas en seguimiento por parte de la UNRT y la Comisión de Alojamientos Temporales. C. Fase de cierre. Actividades de recuperación social enfocadas en las acciones que la UNGRT plantea junto con el SNGRD. Dentro de las actividades de recuperación, se debe hacer mayor énfasis en la recuperación socioeconómica. Evaluación de las condiciones de entrega de los alojamientos por parte de la comunidad que lo habitaron. De consideraciones generales. Visitas de evaluación, seguimiento y evaluación por parte del sector salud en cada alojamiento temporal con el fin de realizar acciones de prevención de las diversas formas de violencia basada en género. Visitas antes, durante y después que permitan identificar las condiciones socioambientales y de salubridad en los alojamientos temporales. Realizar visitas periódicas por parte de la UNGRED a los lugares donde se encuentran establecidos los alojamientos temporales con el objeto de evaluar las acciones implementadas por las entidades del SNGRD. 5. Capacitaciones estratégicas en atención psicosocial en fase de respuesta a objetivo general. Capacitar a los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo de desastres por medio del protocolo de actuación psicosocial en emergencias. B. Dirigida a 1. Coordinadores departamentales de gestión del riesgo de desastres. 2. Coordinadores municipales de gestión del riesgo de desastres. 3. Equipos de respuesta en salud de las alcaldías municipales y departamentales, secretarios/as de salud, psicólogos/as, trabajadores/as sociales y profesionales psicosociales en general. C. Temas a trabajar. Ley 1523 del 24 de abril de 2012, Manejo de Desastres, Preparación para la Respuesta, Respuesta y Recuperación. Enfoque diferencial. Modelo de atención e intervención psicosocial. Acciones de preparación de respuesta ante posibles emergencias de gran magnitud, simulacros. Atención psicosocial en alojamientos temporales, en caso de emergencias de gran magnitud. Acciones de respuesta en atención psicosocial e intervención psicosocial. De metodología. Se llevará a cabo a través de talleres de capacitación a los coordinadores territoriales de gestión del riesgo de desastres, donde la participación será por medio de los equipos psicosociales de respuesta y recuperación, los cuales serán entrenados para dar respuesta de manera oportuna y eficiente en situaciones de emergencia o desastre en su departamento y/o municipio de acuerdo a su competencia. El objetivo principal es que el CDGRD cuente con su grupo ERI para las fases de preparación, respuesta y recuperación a emergencias. E. Programación. 32 departamentos, priorizando los de mayor afectación, municipios, mayor afectación. F. Recomendaciones. Los equipos de respuesta inmediata deben tener la capacidad para afrontar los diversos factores estresores del contexto donde realizarán los procesos de atención e intervención, tanto con la comunidad que lo requiera como de los grupos operativos. Se debe incluir los procesos de atención psicosocial en las reuniones que realicen los consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres, con el fin de articular las acciones que permitan respuestas integrales. Dar continuidad a las capacitaciones a los equipos de respuesta inmediata en diversos temas en salud en emergencias. G. Taller inicial. Objetivo. Capacitar a los grupos de respuesta inmediata en emergencias, que facilite la atención integral a las personas, familias y comunidades afectadas por diversos eventos de origen natural y/o antrópico. Actividades. Ley 1523 del 24 de abril de 2012, que define los tres procesos de la gestión del riesgo de desastres GRD en Colombia. Modelo de atención e intervención psicosocial, flujograma de actuación psicosocial en emergencias. EDAN, Manual de Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia. Estrategias y acciones en la preparación para simulacros. Reacciones comunes durante emergencias o desastres. Características de la emergencia con respecto al sujeto objeto de intervención. Acciones en intervención en crisis. Acciones en intervención en duelo. Alojamientos temporales. Estrategias enfocadas a la recuperación, desarrollo de habilidades psicosociales para la vida. Formatos iniciales. Desarrollo del taller. Dará inicio con la presentación de los participantes, los cuales compartirán sus experiencias del territorio en cuanto a afectación tanto por eventos de origen natural y/o antrópico a través de la construcción de una línea de tiempo. Por ende, se procede a realizar la presentación de los temas a trabajar durante el día. Durante la primera sesión se trabajará el tema de la Ley 1523 de 2012, para contextualizar el marco de acción que da paso al tema principal de la capacitación. Por ende, se procede con la explicación del modelo de atención e intervención psicosocial en situaciones de emergencia a los equipos de respuesta departamental y municipal, que permitan la respuesta integral a la población con posible afectación debido a los eventos que hayan ocurrido en el territorio. Es así que la metodología de trabajo será a través de un proceso IAP investigación-acción participativa. La metodología propone que la población participante del proceso de atención e intervención podrá facilitar la toma de decisiones asertivas ante sus necesidades. Tiempo 3 días cada sesión de 2 horas. Espacio. El cual disponga la gobernación o alcaldía municipal.